días. Eso es, ahí acompañen a la hermana porque ella va a echar menos su compañía ya al lado. Somos el suplemento, ¿verdad? La mujer no es para estar atrás ni para adelante, es para estar al lado, es la costilla, ¿verdad? Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguno padece como por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sabemos que Cristo Jesús fue nuestro ejemplo, Él sufrió, ¿verdad?, el justo por los injustos. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por este momento de armonía, Dios, de consolación. Tú nos consuelas con esa consolación con que fuimos consolados en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Dios glorioso, aquí estamos, Señor, en medio de tu pueblo, con tu palabra, Señor, en nuestras manos, Señor, para ser portadores, Señor, siendo guiados por tu Espíritu. Ayúdanos, guíanos, Dios mío, obra en las personas en medio de esta generación, Dios glorioso, obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un punto de vista, o desde el punto de vista mundial cristiano. Podríamos poner desde el punto de vista mundial bíblico, ¿verdad? Alabado Dios, nosotros los creyentes. Hermanos, amados, quiero decirles que sea que nosotros todos, admitamos o no, todos tenemos un punto de vista de ver las cosas del mundo. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en la humanidad, en sus propósitos, en el destino que tiene esta humanidad, y nosotros formulamos la manera de pensar, y hay veces se puede profundizar acerca de cómo pensar desde un punto de vista, sea bíblico o sea universal. Y muchas personas pueden tomar esto en un estudio muy profundo, agarrarlo, y a lo mejor usted lo hace desde ese punto de vista mundial. Muchos tienen un punto de vista, pero lo que nosotros pensamos cuenta, pero también tenemos que ver cómo piensan los demás, porque eso afecta a todos. Entonces, ahora, si usted es un genuino creyente y cree en la palabra de Dios, nosotros estamos en este mundo y va a ser determinada, todo esto se determina por parámetros en un ambiente, en otro, en un sistema, en otro. Pero usted va a descubrir que vivimos en un mundo que tiene el mismo punto de vista. O sea, hay gente que encaja y tiene el mismo punto de vista. Por ejemplo, los creyentes debemos estar unidos y tener un mismo punto de vista bíblico. Y por lo tanto, no es suficiente que usted tenga un punto de vista solo. Alabado Dios, que se encierre en su propio punto de vista sin tomar en cuenta lo demás. Sino que debemos saber lo que otros creen. Tenemos que conocer las corrientes de pensamiento que hay en nuestro tiempo, pero que ha habido a través de la historia. Está bien, venimos a una iglesia, pero no podemos encerrarnos dentro de cuatro paredes y nada más decir yo creo esto, yo esto. Pero vamos a tener tacto y ver y conocer algo de la historia, tanto bíblica, pero la historia secular, y qué es lo que otra gente piensa, y las inquietudes, porque hay preguntas, según Pedro, que la gente quiere saber de nosotros. Tenemos que estar listos nosotros para dar esas respuestas que ellos nos piden. Entonces, a través de la historia ha habido corrientes y debemos saber, para saber cómo reaccionar a lo que otra gente piensa. Le voy a nombrar rápidamente algunas cosas básicas. Generalmente en nuestro mundo occidental, ¿verdad? Está el mundo oriental también. Y claro, también es el secular. Cuando hablamos de, puede ser occidental, puede ser secular también y occidental. Pero básicamente hay cuatro puntos de vista mundiales en los cuales, especialmente en el mundo que nos movemos occidental, desde la Patagonia hasta el norte, alabado Dios de Alaska. Entonces, vemos que primero nosotros tenemos un punto de vista mundial cristiano o bíblico, ese es uno, ese lo conocemos, debemos de conocerlo y muy bien. Lo segundo, que no tenemos que desconocer cómo piensa de su punto de vista universal, cómo piensa la gente. El segundo punto de vista es el marxismo y el leninismo. Ahora, usted no crea que este punto de vista ha muerto. Eso retorna y ese espíritu como el de Jezabel no ha muerto, está palpante en nuestros días. Solamente usted que es que se meta a los libros y que conozca las costumbres, los idealismos de mucha gente, entre estos maestros y muchos estudiantes, y se da cuenta las corrientes que ellos abarcan. En tercer punto está el humanismo secular. Cuando hablamos de humanismo, eso está fácil de explicarlo. Humanismo es la manera humana, cómo piensa la gente, cómo razona. Podemos mezclarlo con el evolucionismo, el creacionismo. Entonces, mucha gente piensa muy humanamente. O yo creo, o yo siento, o yo pienso. Y escriben libros y tomos, y muchos son bestsellers. Pero ese es el tercer punto, el humanismo secular. Ahora, esto es bien real en nuestros países y lo enfrentamos diariamente. Entonces, tenemos que documentarnos nosotros en esto y muchas otras áreas que quizás les siga mencionando. Ahora, el cuarto punto de vista es el movimiento de la nueva era, o New Age, que le llaman en inglés. Esto, hermanos, es una forma sutil, ya que se extiende por todo el mundo. Hay corrientes, tendencias y gente muy dotada y de mucho dinero que tenemos nosotros a ver qué es lo que piensan, qué es lo que creen. Ahora, nuestros hijos van a una escuela, van al colegio, van a la universidad, y están enfrentando un punto de vista mundial que muchos de nosotros, de otras generaciones, no hemos enfrentado. Nuestros hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, asisten desde el kindergarten hasta la universidad. Y por eso muchos de ellos terminan ateos, porque desconocen o no están fundamentados en el punto de vista bíblico mundial. Si es, entonces ellos enfrentan retos que quizá no enfrentamos. Y el problema radica en que la juventud de nuestros días, hermanos, no está intelectualmente firme para enfrentar el punto de vista mundial. Se abre un panorama mundial, universal, y a nosotros también. Pero la realidad de este asunto es que muchos padres, y entre esos muchos cristianos tampoco, como que ignoramos estas cosas y mandamos a nuestros pequeños y pequeñas, y van creciendo, o adolescentitos, y no estamos intelectualmente nosotros sometidos o cimentados más bien y preparados para enfrentar este punto de vista mundial. Mencioné por eso esos cuatro puntos de vista, creo que hay más, ¿verdad? Si usted le sigue escarbando, pero ¿por qué? Porque ellos tienen un punto de vista nada más desde un punto de vista cristiano y a veces uno se encierra, pero no investiga lo demás. Por ejemplo, nosotros somos cristianos. Y una de las cosas que como pastor me gustaría es que usted lea acerca de las sectas, acerca de las doctrinas, acerca de la religión, de la tradición, y se entere. Porque a veces vienen, no, pues fui allá o me visitó tal y tal, ¿y qué piensan ellos? ¿Quiénes son ellos? O sea, no conocemos. Y yo me gustaría que se equipara, hay muchos libros que le puedo recomendar acerca de eso, y ver sus doctrinas, o sea, las más, usted sabe quién lo visita a la puerta y las más que hay aquí, alabado Dios. Pero entonces tenemos nosotros que estar bastante bien afirmados, así que cuando los jóvenes en su mentalidad plástica ven que todos ellos pura tecnología, ¿no? Y puro plástico, tocar todo el día y noche y horas y horas. Ellos se enfrentan a esta realidad, se encuentran en desventaja y a esto añade todavía a los padres, que igualmente los padres ni siquiera saben lo que se enseña a sus hijos desde el jardín de infancia hasta los colegios y universidades por allá, y el problema adquiere dimensiones todavía más catastróficas, o sea, esto se empeora aún más, porque los padres piensan que todo está bien. Hoy mi hijo va a la escuelita, ya está aprendiendo inglés, o está estudiando el francés, el italiano, lo que estudian, o las materias matemáticas, o la ciencia y la física, que son tan bien pagadas ahorita. Pero que todo está bien, y muchas veces, por medio de los impuestos que los mismos padres pagan o pagamos, estamos sufragando el pago de profesores seculares. Estos tres puntos de vista mundial, alabado Dios, que es el maximismo, el narcisismo, el humanismo, la nueva era, nosotros, esos maestros están ahí y nosotros tenemos que no ignorar, estamos pagando, sufragando el pago de esos profesionales. Son profesionales que hablan, les aseguro que mejor que yo, dan cátedras. Si aún los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y Jesús los juzgó por eso, alabado Dios, exponían la ley pero no la guardaban. Entonces ellos son seculares, son evolucionistas, son humanistas y son modernistas. Y sabe que sistemáticamente están metiendo a nuestros hijitos e hijitas hacia un punto de vista mundial totalmente ajeno a Dios y a la Biblia. Entonces tenemos nosotros que ser más entendidos acerca de los tiempos, conocer los maestros, qué piensan. A eso se enfrentan nuestros hijos, nuestros adolescentes. Entonces casi 20 millones de norteamericanos dicen ser cristianos. O sea, cristianos, aunque más que en tabaco, fumen y anden semidesnudos o X, alabado Dios, o en la carne, de tal denominación, son cristianos. Y hay más o menos 7 millones entre ellos de humanistas, o sea, no los cristianos, sino los de afuera, maestros y todos ellos, en los Estados Unidos. Y sin embargo, casi todo el sistema de educación pública se enseña desde el punto de vista mundial, secular, universal. No bíblico, no cristiano. Tenemos nosotros que estar entendidos, como dije, y según dicen ellos, los humanistas, su punto de vista lo enseñan, debe de ser desde un punto de vista neutral en sus valores cuando se trata de religión, y los valores que nosotros sostenemos, según ellos, deben de ser neutrales, dicen los humanistas y los profesores, entre ellos muchos ateos, que no asisten a una iglesia, que no aman a Dios, no guardan los mandamientos, no reciben a Jesús. ¿Se da cuenta cómo están siendo bombardeados nuestros hijos? Y por eso vemos las iglesias, puro gente grande. Vemos el ministerio de los Gedeones. Yo ando entre ellos también y veo casi puro anciano. La otra vez asistí también a un funeral, puro anciano. No hay jóvenes, no hay niños. Así que dele gracias a Dios que en esta iglesia hay mucho jovencito, mucho niño. Hay mucho trabajo que hacer. Por eso tenemos que ser maestros y maestras del bien, enseñar valores y no esperar solamente que traerlos a la escuela dominical y botar el niño ahí, el nene. Alabado Dios que nos lo enseñen, lo que nosotros no enseñamos en casa. Pero ¿sabe qué? No hay tal cosa en las cuales no hay tal cosa como ser neutrales. No podemos ni debemos nosotros ser neutrales. Por ejemplo, si queremos ser neutrales en la comida, se imagina, ¿vamos a estar a favor o en contra de la comida? Por lo tanto, no se come. A ver, seamos neutrales en eso. Entonces, eso es absurdo, ¿verdad? O queremos ser neutrales en la religión. O estamos a favor o estamos en contra, lo cual significa que tenemos que ser nosotros, lo cual significa que Satanás no quiere que abramos los oídos y entendamos esto, como esta clase de mensajes, y él no quiere que escuchemos esto, como decíamos el día jueves. Él no quiere que nuestra alma, que sepa que nuestra alma va a vivir para siempre y que nuestra alma tiene que estar redimida, convertida, entregada, rendida a Jesucristo. Satanás no quiere eso. Como cuando alguien se trata de aceptar a Jesús o que Dios ya lo trae, va a poner trampas y todo eso, como hemos dicho y escuchado, no va a querer. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, el punto de vista que tengamos afecta a toda nuestra vida moderna y por venir. Y no crea, mire, que podemos tener nosotros nuestro cristianismo como un nicho guardadito o estar en una esfera, en una cúpula adentro, o que podemos reunirnos en nuestras propias cárceles de vitrales llamadas iglesias. Y es que hay veces nos podemos encerrar en el cristianismo y justificar. Oh, I'm Christian. Oh, yo también me bauticé. Oh, yo también. Oh, mi papá predicaba. Oh, mi tío, mi abuela. Alabado Dios. ¿Y tú qué? Descarriado, no asistas a una iglesia, no tienes temor de Dios, mira dónde andas, alabado Dios. Entonces no podemos dejar que el mundo tenga su propio punto de vista, alabado Dios, y que eso no nos afecte a nosotros y nosotros no afectar a los demás. No, si yo soy cristiano genuino, este mundo se tiene que ver afectado por lo que yo creo, por mis valores, mis convicciones. Entonces, la verdad es que si somos verdaderos creyentes, nuestro punto de vista mundial debe afectar a nuestro punto de vista integral, desde aquí hacia allá. Entonces, porque el punto de vista de otros viene en nuestra contra en todas las áreas de nuestra vida. Le voy a mencionar algunas áreas. Por ejemplo, mire, ¿cuál es el punto de vista en la teología? Voy a mencionar algunas áreas tal vez difíciles. Alabado Dios. ¿Cómo pensamos nosotros acerca de la teología y cómo piensa el mundo? ¿Cómo pensamos acerca de la filosofía? Y cuando hablo de esto, ¿cómo pensamos en lo moral, en la ética, en la educación, en lo social, en el divorcio, en los abortos? ¿Cómo pensamos nosotros, cómo elegimos los gobernantes y cómo los elige el mundo? ¿O dejamos que el mundo elija y nosotros no nos metemos para nada? Oh, yo voy a la iglesia, soy cristiano, sí. ¿Cómo afecta lo que yo creo? Entonces, estos son tiempos reales, son temas cotidianos por los cuales nosotros nos enfrentamos diariamente. No tenemos que ignorar esto. Y decir, yo voy a la iglesia los domingos y cada al mes por allá. No, eso no es cristianismo, eso no es ser genuino. Entonces, en el área de la biología, por ejemplo, en el origen de la vida, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Y cuál es el punto de vista de las personas que no encuentran vida en el vientre de una mujer, pero sí encuentran vida en Marte? O sea, cosas totalmente que no encajan. Indagando por allá, cuando tenemos el problema en el país, en el estado, en la provincia, en casa, en el vientre de la mujer. Entonces, los políticos están matando, las leyes están autorizando, como vemos en este estado de Colorado, para que escuchen dónde está el mensaje. Alabado Dios. Las leyes y que ponen y anteponen una nueva ley hasta para que los nenes vendan galletitas afuera de un establecimiento de marihuana. Qué lindo, ¿no? Y los padres ingenuos, para que vendan más galletitas, van y permiten eso. Sale un abusador, sale alguien marihuano de ahí, alabado Dios, ¿se imagina? Y nosotros ciegos a eso. Ahora, en psicología, ¿cuál es el punto de vista sobre el alma? Acabamos de predicar acerca de un tema del alma, se lo recomiendo. Búsquelo conforme la fecha del jueves de febrero. Busque un jueves de febrero. ¿Qué es lo que enseñan las iglesias? La psicología de la nueva era, el humanismo y el modernismo psicológico, la manera en que vivimos. Digo esto porque en la religión, inclusive las iglesias, ¿qué enseñan? Muchos enseñan en la muerte eterna del alma, en el sueño del alma. La Biblia no enseña nada de eso. El alma que pecare, esa morirá. Pero bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, Salmo 103. Entonces, el alma está viva siempre. Ahora, la manera en que vivimos, junto a, o la forma en que actuamos, en que vivimos, en que actuamos en la sociedad, ¿cómo se desarrolla eso en nuestra área? ¿Cómo nos vestimos en lo moral? ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que ve la sociedad? Ahora, en la ley, muchos también, inclusive cristianos, yo los escucho y digo, wow, se ve que no conocen la Biblia, que totalmente no la leen. ¿Cómo pensamos nosotros en la ley? ¿Cómo piensa de afuera? ¿De dónde viene la ley? La ley no es de Moisés, la ley viene de parte de Dios. Y aún para los gobernantes y políticos, aunque no lo quieran aceptar, lo establecido por Dios, lo que está establecido es establecido por Dios. Así que cuando usted reniega y le tira y sube a las redes cuanta cosa, y aún siendo creyente, a este gobernante, al presidente, al otro, al suyo, está en contra de la ley, está blasfemando y no está bendiciendo a los gobernantes que son puestos por Dios y también son quitados por Dios. ¿Amén? No es nada más no pasarse una luz en rojo, es muchas cosas. Las leyes están establecidas por Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el punto bíblico de esto? ¿Cuál es el punto de vista mundial? La misma pregunta, por ejemplo, sobre el derecho a la propiedad. Lea Levítico, lea Números. Ahí está todo establecido. Alabado Dios. O lo relativo a las finanzas. Ahora, en términos generales, solo tenemos un conocimiento difuso acerca de estos temas. Y hay veces, alabado Dios, ignoramos nosotros lo que están pasando nuestros hijos, también los nietos. Sabe que ellos pueden estar peleando también una batalla que nosotros no estamos peleando. Hijo, tienes que ir a la escuela, ve allá y mira acá y te meto a esta escuela y al otro y al otro y no me gusta esta, pero no investigamos. Ellos tienen su propia lucha, su propia batalla y tal vez nosotros no estamos peleando porque desconocemos, alabado Dios, dónde ellos están, dónde están metidos y a quién están escuchando. Entonces, quise dar esta introducción, esta información, para que vea cómo se mueven los demás niveles, puntos de vista, alabado Dios, secular y universal. Y Pedro aquí nos dice a los hermanos en la fe, note lo que Pedro dice, el versículo que leímos en adelante, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, o ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, porque busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a todas las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, si usted nota aquí, nota que la Biblia no dice que no vamos a sufrir, sino que no vamos a ser sometidos, no nos van a poder dañar más allá de lo que Dios no permita. Jesús mencionó en una ocasión que los hombres pueden hacernos matar el cuerpo, pero no matar el alma. Y es a eso lo que Pedro dice, y los hermanos que padecieron en estas persecuciones experimentaron en carne propia lo que Pedro estaba diciendo. Ahora, estamos viviendo, miren, una sociedad post-cristiana, y ya nosotros hace mucho tiempo que Estados Unidos se ha apartado de las leyes de Dios. Hay gobernantes que se paran y están en contra del aborto y todo, y tratan de restablecer, pero el sistema bíblico está caído totalmente, con las leyes y todo lo que se da. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como gente nacida en un mundo dos veces, hemos explicado eso, ¿verdad? Nacemos en un mundo, estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, el que ha aceptado a Cristo y ha nacido de nuevo, ha nacido en la carne y en el Espíritu dos veces en un mundo hostil. Vivimos con gente que es nacida una sola vez y por eso no nos entienden, nunca van a poder entendernos. Entonces, estamos en un territorio hostil para nosotros. Tiene que creer eso y meterse eso. Porque si no va a decir, va a ser víctima. No me dijeron, me hirieron y de esto hicieron bullying de mí y de aquello vamos a ser víctimas. Cuando somos guerreros, somos más que vencedores, somos victoriosos. Amén. Entonces yo cuando escucho cristianos así digo, este o no conoce la Biblia, no está orando, no ha creído en Dios, no está creyendo en Dios y es pura víctima. Me da tristeza escuchar gente así. Ahora, sea que se dé cuenta o no, hay señales a nuestro alrededor que evidencian que el cristianismo está bajo ataque. Somos el pueblo de Dios, singular, bendito, pero estamos en una guerra sin cuartel. Estamos bajo ataque. Así que cuando dice, ay, me persiguieron, me dijeron, pues, ¿qué esperaba? Jesús advirtió todo esto. Si esto hicieron conmigo, esto harán con vosotros. Entonces, si, por ejemplo, a los creyentes, al cristianismo, estamos bajo ataque, se nos consideran en muchos ámbitos, se nos considera como radicales, religiosos, fundamentalistas, y cuando se refieren a nosotros, siempre lo hacen en términos de insultos y de burlas. Por eso Pedro nos dice así, si nos injurian o se burlan, que lo hagan por hacer el bien. Dejemos la venganza, la justicia a Dios. Ahora, sabe que en el pasado, todo esto, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Y por qué el mundo se ha levantado y todos estos puntos de vista? Porque el cristianismo ha estado durmiendo en sus laureles. Oh, es que yo era, cuando yo hacía, cuando yo haba. Hemos dejado la oración en el país y en las iglesias. Hemos quitado los servicios, estudios bíblicos en las casas. Gente que no ora. Y si no ora, yo no sé cómo vive, cómo un cristiano sin oración es una contradicción. Hemos dejado la lectura de la Biblia, la oración en las escuelas, no se diga, pero en las iglesias. Hemos cancelado servicios desde los anglosajones hasta los hispanos. Yo pensé que nada más en el lado americano, no, los hispanos también vinimos, nos hacemos a la cultura y dejamos todo esto, y mientras nosotros dormimos en nuestra comodidad religiosa, ¿sabe qué? El enemigo no duerme y él trabaja y trabaja y nos dice, duerme dulce nene, y nos pone el péndulo. Mire, la otra vez yo hasta el gatito hice dormir con un péndulo y le dije a mi esposa, no creo en eso, me dijo, voy a hipnotizar el gato. Y le puse ahí el péndulo y el gatito, uy, se durmió, le digo, ya ves. Pero el diablo ha hecho eso con los cristianitos y se nos pegan a tal manera las cobijas y ay, la carne y la excusa y esto. Cualquier cosita, según estamos padeciendo y sufriendo mucho. Padre, ten misericordia, verdaderamente. ¿Sabe qué? Antes de seguir, quiero hablarles de dos peligros cuando estamos en territorio hostil. Aunque estemos en los Estados Unidos, que aparentemente haya libertad religiosa, se imagina, y ni así vinimos a la iglesia. Se imagina el juicio que hay sobre esta nación, porque el juicio va a empezar en casa. Yo por eso me abstengo mucho de juzgar a los demás, a ministros, ministerios, a gente, solamente hablar la palabra y no subir cosas sucias a las redes ni nada de eso, solamente algo que edifique. El juicio va a empezar por la casa. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo solamente anuncio, abogo, oro por las personas, pero no juzgo. Trato de no, sí, tal vez lo haga y me salga, alabado Dios, pero por eso pido perdón a Dios todos los días. Entonces, dos peligros, porque estamos en territorio hostil. Primero, el retroceder y tener una actitud de, bueno, yo voy a vivir y voy a dejar que la gente viva. No me meto con nadie, pero que no se metan conmigo. Eso es el retroceder. Pero en verdad es que es imposible para nosotros retroceder porque no hay ningún lugar a donde ir ni donde ocultarnos si somos creyentes. Y no nos vamos a esconder en la iglesia. ¿Sabe que el doctor James Dobson, él tenía un programa antes de Enfoque a la Familia, dijo unas palabras que anoté muy interesantes? Él dijo, no se nos permitirá ejercitar nuestras creencias ni aún en privado, ni aún en la iglesia. No podemos ocultarnos en nuestros preceptos y ser clausurados, no. O sea, ni en nuestras iglesias o edificios propios vamos a poder considerarlos como lugares de refugio. Ahorita hay muchas ciudades de refugio, ¿no? Alabado Dios según. O defendemos valientemente nuestras convicciones o nos sometemos en silencio. Ahora, ¿en qué momento vamos a ser capaces de defender lo que creemos? ¿Vamos a permitir que nuestros hijos los adoctrinen maestros seculares, humanistas, como dijimos, y ateos, y nosotros no vamos a hacer nada? ¿Vamos a permitir marchas nosotros en contra del aborto, en pro de la vida, y nos vamos a quedar cruzados nosotros? ¿No vamos a levantarnos nada en armas? ¿Vamos a callar? ¿No nos vamos a meter con nadie para que no se metan con nosotros esa actitud y vamos a retroceder como cobardes? No. Por eso se ha levantado como se ha levantado esta nación en lo secular, esas marchas como la Nueva Era y otras corrientes de los homosexuales, porque la iglesia ha callado. Y aún en nuestro estado, alabado Dios, está tan adelantado eso, está tan liberal eso, porque las iglesias como no se une, como calla uno y no hace marchas, por eso, alabado Dios, el diablo ha ganado tanta ventaja. Entonces, ¿Sabía usted que en Suecia, el país de Suecia, un pastor que predicaba sobre el tema de Sodoma y Gomorra, fue encarcelado, fue considerado culpable y llevado a prisión un mes solamente por verbalmente hablar en contra de los homosexuales, como estoy hablándolo yo ahorita, en Suecia? Y en Alemania, en tiempos de Hitler, hubo un pastor llamado Neumüller. Él, por órdenes directamente de Hitler, fue hecho prisionero y puesto en confinamiento solitario. Y después de la guerra, fue puesto en libertad, una guerra que se hizo, ¿verdad?, donde pelearon derechos y todo. Y donde quiera que él contaba su testimonio, lo llamaban en iglesias y lugares públicos, daba su testimonio, siempre terminaba con las siguientes palabras. Y escúchelo bien lo que él decía, este pastor que Hitler encarceló por un tiempo hasta que fue liberado. Alabado Dios. Dijo, primero, vinieron por los socialistas, pero yo no dije nada porque yo no era un socialista. Es lo que él testificaba cuando salió de la cárcel. Luego vinieron por los dirigentes de la unión, pero yo no dije nada porque yo no pertenecía a ese grupo. Después vinieron por los judíos y yo nada dije porque yo no soy judío. Pero después vinieron por mí y ya no había nadie que hablara por mí. ¿Qué le parece? Ahorita escuchamos, ¿no?, de caravanas y la ciencia aumentará y la gente se moverá y de guerras y de hambres, que no hay medicina, gente que muere, alabado Dios, catástrofes que suceden allá. Y dice, no allá, pero no a mí. Aquí no ha temblado en Colorado. Ah, se murió Julano, fue allá, pero bueno, si tengo chance voy, a la ligera. Espere, a todos nos llega, dice, el fuego a los pies o el agua a los pies. Espere que le llegue a la puerta, alabado Dios, y verá lo que venga por usted, alabado Dios, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedar solo y quién lo va a visitar? Si usted no se preocupa en visitar, en llamar, en alentar, cuando usted esté, va a querer que lo visiten, que lo alienten, que le animen, y no va a haber quién. En el Antiguo Testamento, en tiempo del libro de Esther, claro, el libro de Esther, capítulo 4, parece capítulo 4:14, y había un conflicto, un complot contra los judíos y los iban a exterminar, así como hizo Hitler. Ya había habido tiempo atrás de eso. Y por cierto, se hizo una fiesta de Purim, dando a entender que Dios les dio la victoria. Así que cada vez que atenten contra los judíos, como sucedió en Venezuela, los judíos celebran una fiesta. ¿Amén? No intenten nada contra el pueblo de Israel, porque van a hacer una fiesta en su honor. Amén. Bueno, ahí es una... Y dice, entonces, Esther tenía un tío, y este tío le dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi sobrina, pero eres la reina, intercede por los judíos. Porque tú también eres judía y recuerda, si no vas a perecer. Y ella dice estas palabras, porque si absolutamente tú callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Escucha esta pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora te han de hecho llegar al reino? Ahora, cuando Mardoqueo le dice a su tío, si tú callas en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Eso está hablando de la divina providencia de Dios. Que si usted no se va a prestar al plan de Dios, a hablar a otra persona o a interceder por una persona, Dios va a levantar otro. Dios usó hasta una mula, un burrito de carga. Amén. Si usted calla, las piedras van a hablar. Dios en su divina providencia, Él provee. Y le dijo a Sonia, si tú callas, va a venir como quiera, respiro o alivio de otra parte. Y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora te han llegado al reino? Tú has llegado al reino, ¿para qué? Para interceder. Entonces, yo le digo a usted, alabado Dios, a usted padre, madre, tío o abuelo que está aquí, escuche, ¿quién sabe si para esta hora usted ha llegado al reino? ¿Por qué? Mire, nosotros no necesitamos guardar silencio. No necesitamos retroceder, como dije, estamos en este punto. En momentos de gran esperanza, bajo el pretexto de que todo lo que tenemos que hacer es nada más ir a la iglesia, nosotros, y creer en el Evangelio y guardar silencio. No, ese es el punto, el primer punto de vista. No necesitamos retroceder. Pero el segundo peligro es que nosotros pregonemos algo parecido al Evangelio, pero que no es realmente el Evangelio. El Evangelio diluido a medias. Y hay como hay Evangelio hacia medias. Ah, alabado Dios. Cuando hablamos de teología y de filosofías y de argumentos, ¿cómo hay? Mire, no podemos ni debemos nosotros presentar el racionalismo o la educación, la psicología, el humanismo o cualquier estrategia pública como si fuera el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces pensamos que porque alguien... de un púlpito, porque el Evangelio se puede predicar de este púlpito, de otro, sea gubernamental, sea de una escuela, de allá, y piensa, oh, está predicando, está diciendo un salmo. Me recuerdo el expresidente anterior que salió, que decía un salmo, y dice, no, está leyendo un salmo, y pensamos que era cristiano. Ahora escuchamos este, ¿no? Que lee la Biblia y dijo, ay, qué lindo, es cristiano. Y los gobernantes de nuestros países, no, es que es cristiano, no se fíen. No podemos esperar que los seculares, sea políticos o los maestros seculares, por medio de psicología, por medio de humanismos, de estrategias, ellos estén predicando el Evangelio. Los cristianos debemos ser activistas y presentarnos con firmeza, sea en el sitio de gobierno, en una plaza, en una calle, en una esquina, pero con amabilidad, con convicciones, debemos ayudar a otros, alabado Dios, independientemente de qué denominación sean. Ahora, cuando yo hablo de que no todo es el Evangelio o el verdadero Evangelio bíblico, y de esto yo estoy bien consciente, por eso tenemos que examinar, como lo hacían los creyentes de Tesalónica, de Berea, examinaron a ver si estas cosas son así. Hay personas que suben cosas de algún predicador, de otro, y dicen, mira, esto y aquello. Y uno lo examina y dice, wow, porque él no conoce y porque él ha creído, se ha hecho guiar por otro hombre, alabado Dios, como las corrientes que surgen ahorita, en la última época, en los últimos años, corrientes de la declaración y que yo digo, yo declaro y que hace esto y que los polvitos mágicos y que la doctrina de la nueva revelación y todas estas cosas. Y la gente por masas, por multitudes corre y me da tanta tristeza que hay veces yo digo, Señor, si yo voy y me meto a una iglesia de esas, se me hace que no aguantaría mucho tiempo escuchando a ese predicador, a ese pastor, mixteando las cosas, alabado Dios, con humanismos o con psicología, con terapias, o empujando, pateando, o aventando agua, o hasta un escobazo. Digo, Padre Celestial, danzas que traen del África, de todo, que son más bien sensuales y todo eso. Yo no sé cómo la gente está tan hechizada por no creer la Biblia, por no meterse a la Biblia y por no pedirle dirección al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad. Dice que la unción del Santo le enseña, Dios mismo nos enseña a través del Espíritu, confírmame esta verdad, lo que está hablando este hombre, aquella mujer, si es de Dios o no es de Dios. Poner a prueba a los falsos, a los verdaderos, a lo legítimo, a lo puro. Entonces, todo esto son otras tendencias corrientes que a las masas, le digo a mi esposa y yo, veíamos algo de eso, de las discotecas, cómo antes fomentaban, y dice, todavía ahora, en zonas oscuras, de esferas, de rayos, de todo, y los jóvenes y haciendo ejercicio, la energía y el cigarrillo y todo eso, pero digo, y ahora en las iglesias, digo, yo no aguanto esto. Mi espíritu se enardece como el de Pablo, yo me salgo, no aguanto esto. Prefiero un pastor sencillo, una hermana que se pare y deserte, lea un versículo y le dé su forma con su testimonio, con su forma de vivir, le dé una buena interpretación porque la está viviendo, que escuchar así un maestro con humanismos y con psicologías, alabado Dios. Entonces se da cuenta. Por eso nosotros debemos entonces acercarnos a la gente, pero hacerlo con un espíritu de mansedumbre, enseñar, debemos estar unidos como creyentes en Cristo y debemos tener un punto de vista mundial cristiano y debemos aprender a manifestar muy bien nuestro punto de vista bíblico nosotros, porque los creyentes siempre han pasado tiempos difíciles y dificultades, casi siempre, de tiempos en tiempos. La China, Corea del Norte, o sea, Irak, hay persecución ahorita, hay tiempos modernos. Y si usted se fija, por ejemplo, en la China, alabado Dios, en aquellos tiempos que estaban Mao Zedong, que se perseguía a los cristianos y que tenían que jurar lealtad, querían traer todo lo de la religión, todo lo que es doctrina occidental, que es de acá de para allá, ¿no? Alabado Dios. Y todos tenían que servir, que tener lealtad a ese gobernante y doblar sus rodillas ante él. Al que no doblaba sus rodillas, se las quebraban de abajo, de las rodillas para abajo. Y ellos decían, vamos a exterminar el cristianismo, vamos a derribar las iglesias y vamos a hacer edificios del gobierno, propiedad, las cruces de los cementerios, vamos a destruirlas, quemarlas. Vamos a destruir el cristianismo. Eso decían, pero ¿qué dijo Cristo? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y cuando se decía eso, había algunos millones, creo que 3, 5 millones. Hoy se calcula que hay de 50 a 100 millones de cristianos. Digo a 100 porque hay escondidos, ¿verdad? Que no se sabe en realidad en las encuestas, pero de lo que se sabe de 50 arriba. Entonces, si usted se fija, lo que era falso se fue, no permaneció. Pero quedaron los verdaderos, amén, los cristianos que se guardaron, que tenían persecución. Así que, si usted está pasando por cosas difíciles ahora, piense en los cristianos del tiempo del imperio de Roma. Ahora, yo sé que nosotros pasamos tiempos tristes y difíciles. Aquí mismo en la congregación hay gente así, hay gente que me está escuchando, que está pasando por por cosas, pero no hay que sorprendernos como si algún fuego de cosa extraña nos haya venido. Claro que al presente resentimos en la carne. Todos hemos tenido una pérdida y pasamos por tiempos difíciles. Pero recuerde que los creyentes, ellos estaban persiguiendo, estaban sufriendo bajo persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo. Usted está sufriendo porque a lo mejor se accidentó, se enfermó, perdió un ser querido o pasó algo, una catástrofe natural. Ellos involuntariamente, por ser santos, inocentes, por guardarse, estaban siendo perseguidos. Entonces, yo lo quiero llevar a ese nivel que nosotros estamos muy cómodos en Norteamérica y en las iglesias y en esta iglesia. Y falta levantarnos, wake up, despertar, invitar, ser más aguerridos en cuanto al cielo, como acabamos de predicar. Hombres y mujeres valientes, temerosos de Dios, es hora de ser activistas, cristianos, de dejar de avergonzarnos, alabado Dios, de dejar las sábanas calientitas y venirnos a la iglesia a orar, a clamar. Alabado Dios. Entonces, hay muchas cosas por hacer, iglesia. Entonces, yo le digo a aquellas personas que estaban sufriendo, por ejemplo, en el imperio de Roma, alabado Dios, en esos tiempos la doctrina del imperio romano era César es el Señor. Pero escuche, los cristianos decían Jesucristo es el Señor. Él es Señor de señores, Rey de reyes, amén. Entonces, si usted se fija, la oposición, esa fue una de las razones por las cuales Jesús fue crucificado por los romanos. Dijeron, Él se dice Rey de los judíos y no hay ningún otro rey sino el César. ¿Se imagina la religión? Entonces, ellos fueron acusados de insurrección, de levantarse en revueltas y todo, y porque se negaron a decir que César era el Señor. Y les vieron como un peligro económico porque ellos predicaban en contra de la idolatría y de los ídolos. Era una fuente de ganancia en quienes controlaban ese negocio. Y eso no ha pasado. La religión, el religioso, está a favor de la idolatría, no tanto porque la crea, sino porque aún le conviene. Es una maquinaria, desde todo lo que conlleva, de jugar con las creencias y sentimientos y tradiciones de la inocente gente que erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La religión ha hecho eso porque ha hecho ganancia del Evangelio. Todos ellos van a pagar. Eso no ha pasado. Pero ahora, por ejemplo, no, están con nosotros, hemos hablado del sistema del mundo, del diablo y de la carne, están con nosotros, ¿por qué? Porque ahora nosotros predicamos en contra, por ejemplo, de la prostitución, en contra de los licores, de la pornografía, del aborto, yo digo el genuino creyente, el que tiene todavía el celo, en contra de las drogas, la marihuana, los juegos de azar, negocios de lo que no solo los individuos, este hogar, esta persona, este, no, sino aún los grandes países, las ciudades, los países. Ve los conflictos ahorita que no ignoramos todo de Venezuela y luego pues los países centroamericanos y enredado esta nación también. Por tal vez haya intereses del petróleo y otras cosas. Claro, hay crisis también de la gente, pero hay intereses grandes detrás de todo eso. Entonces, para que se dé una idea cómo está lo secular, el punto de vista también de afuera, no tenemos que ignorar eso. Entonces recuerde que los primeros cristianos eran considerados como un peligro económico, no solamente por lo que predicaban, económico, además de su estilo de vida, era tan diferente al estilo de vida mundial o mundano, diría yo, que vivían ellos. Así que creyentes, vístanse bien, hablen moralmente bien, den buena respuesta afuera. Porque el estilo de vida que ustedes estén teniendo va a avergonzar y va a dar a entender a qué Dios sirve a usted. Hoy en día es una vergüenza. No hay diferencia. ¿Cómo se viste? ¿A dónde va? ¿A lo que habla? ¿En lo que juzga? Y hay algo más, como ignorancia, que ahorita a ver si llegamos a eso. Pero entonces, mire, lo que Pedro escribe es como un manual de sobrevivencia, pero al mismo tiempo nos ayuda a tener un punto de vista mundial cristiano, bíblico a nosotros. Es lo que Pedro está dando a entender en estos versículos que leímos, desde el 10 y hasta el 17. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro en el 15, sino santificar a Dios el Señor. Aquí está lo que estaba diciendo. en vuestros corazones y estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice que nosotros debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. No murmurar, no renegar, no volver mal por mal. Es al revés, dar bien por mal. Si es que usted es creyente, tiene conocimiento y temor de Dios. Entonces, si usted tiene que decidir en su mente que nada, absolutamente nada se interpone, por ejemplo, al señorío de Cristo. Lo primero, hay algunos principios que le voy a mencionar así, rápidamente, para ver cómo conducirnos. Recuerde lo que Pedro está diciendo aquí. Recibimos una herencia y cómo habla aquí de deberes, pero también habla de deberes de todo tipo, tanto conyugales como administrarnos bajo la gracia de Dios y deberes con el pueblo, con el mundo. Entonces, el principio número uno es que tenemos que entender que es el principio del señorío de Cristo. Es bien importante eso. Saber que tenemos un Señor, somos sus siervos, esclavos, hijos de Dios, sí. Y un esclavo, claro, se somete. El señorío de Cristo. Pedro dice que santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Y si usted tiene que decidir en su mente que nada, absolutamente nada, se interponga en el camino a la obediencia de Cristo. Nada. Está persuadido, usted sabe en quién ha creído. Cristo es su Señor, así que si Cristo es su Señor, no debemos ser intimidados por todo lo demás, por todo lo que se dice, o que hay persecución, o que los cristianos estos, o que murmuran, y que esta iglesia, y que mira, que los aleluyas, olvídese de eso. Nosotros no nos intimida el mundo, su sistema, el diablo, nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Usted sabe, nada, nada, nada. Ni lo presente ni lo futuro, nada, nada, nada. Todo lo demás debe estar detrás del señorío de Cristo. Que dicen esto, ok, atrás, yo sirvo a mi Señor. Mi Señor va adelante y yo voy detrás de él. Pero de todo lo demás, atrás, a mi espalda, se resbala, se cae. Recuerdo una ilustración que puso una vez un pastor donde alguien dice que traía una bolsa del pantalón rota. A veces no le tocaba que a usted se le tiran las cosas. Una estaba rota y la otra estaba bien cosidita, bien lista. Cuando él decía una crítica y eso o algo, la escribía en un papelito y le echaba en la bolsa rota. ¡Aleluya! Y seguía caminando. Por ahí se iba a tirar o cuando la lavara la señora o algo. Se iba a tirar. Y cuando estaba hablando algo positivo o algo afirmativo, lo echaba en su bolsa buena. Alabado Dios. Así como usted los billetillos no los echa acá. Entonces así que se nos resbala las cosas que la gente dice. Nada nos intimida. Entonces, Cristo es una realidad en nosotros, estamos determinados, tenemos un estilo de vida. Si usted nunca ha hecho la decisión por Cristo, bueno, es tiempo de que la haga. Pero antes de terminar, me gustaría darle más principios. El principio del señorío de Cristo, otro principio es el principio del saber. El saber y entender. Dice Pablo, pero sabemos. Amén. Entonces, en las áreas de estudiar la Biblia tenemos que saber la homilética. Hermenéutica, es el saber, el conocer, el expresar. Tenemos que saber nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro dice que se nos va a pedir que nosotros demanda de nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Y nos dice la actitud, cómo vamos a responder y para allá vamos. Mire, hay algunas personas alrededor de nuestro que tienen muy buenas preguntas. Hasta cierto punto hacen muy buenas preguntas. El asunto es que muchos de nosotros no estamos listos para contestar a esas preguntas que se nos hacen. ¿Ve la importancia del saber? Es un principio. Cristo es mi Señor, pero yo tengo que prepararme, que vestirme bien, que guardar que mi manera de vestir, de actuar, mi conducta. Entonces, el asunto es que muchos de nosotros no estamos listos y para esas buenas preguntas. Ahora, hay buenas respuestas. A buenas preguntas, buenas respuestas se tiene que dar. Entonces, el versículo 15, cuando habla aquí atrás, el que leímos, si nos santificará Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Aquí hay una palabra que la usan en la religión, en la teología, llamada, ¿cómo se llama esta palabra? Apología. Bueno, ¿apología qué es? ¿Qué es un apologista? Un apologista es una persona que da una respuesta razonable a la persona que le contesta una buena respuesta teológica, bíblica y razonable cuando la gente hace una pregunta legítima. Escuche bien esto. Porque a Jesús le hicieron muchas preguntas que no eran legítimas. Y él no siempre contestó a esas preguntas. Maestro, bueno, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Es una pregunta ilegítima. ¿Qué le contestó el Señor? Hombre, ¿quién me ha puesto a vos, entre vosotros como juez o partidor? No le contestó. Al contrario, le predicó, escuchar, guardaos de toda avaricia, porque la abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Ve? Entonces, hay preguntas que lo tientan a usted solamente para probarlo. Pero hay gente que es sincera. Alabado Dios, y se acerca a usted. Ese es un apologista, una respuesta razonable a una pregunta legítima. Recuerde que a preguntas tontas, respuestas tontas. Pero preguntas legítimas, buenas preguntas. ¿Qué respondería usted si le preguntan acerca de su fe, acerca de su Señor, acerca de su vida, acerca de su cristianismo? ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo nos dice Pedro, aquí en el mismo versículo 15, dice presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí me encuentro otro principio, el principio de la mansedumbre, el señorío de Cristo, el principio del saber y el principio de la mansedumbre. Miren, la única cosa que parece igualar a nuestra ignorancia es nuestra arrogancia. Eso es el colmo, ¿no? Padre, ¿por qué? Mire, pero lo triste, la triste verdad es que en muchos de nuestros días, en muchas iglesias modernas, están tanto saturadas de ignorancia como de arrogancia. Hay gente que ignora tanto y es tan arrogante que cree que sabe tanto y por lo que ignora, tiene ignorancia y arrogancia. Mucha gente espiritualista se cree tan espiritual que piensa que está a otro nivel de los demás y tú eres mi hijo y tú sígueme, yo soy tu maestro y vamos acá. Y no, traigo mi alumno, mi maestro, y yo soy tu padre. Ay, 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 déjele eso a la religión, hombre. Y vosotros no llamáis padre a nadie. Eso habla en el sentido espiritual. No, es mi hijo espiritual, es mi padre, aunque él ni lo ganó para Cristo. O sea, hay gente que, y es una arrogancia, oh, llegó el Señor apóstol, el Señor reverendo, el Señor acá. ¿Cómo llaman a mí? Llámeme Juan, hombre. Y Juan Fragoso. No me diga mi segundo nombre, porque no se lo sabe. Alabado Dios. Entonces, la Biblia dice que como creyentes debemos tener un estilo de vida de mansedumbre. Y recuerde que, mire, que mansedumbre no significa debilidad. Cuando somos débiles, somos fuertes, pero no es debilidad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Aprender de mí, Mateo 11, 28 y 29, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿sabe qué? ¿Jesús fue débil o no? No. Jesús fue un superhombre. El Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, que has venido a atormentarnos antes de tiempo? Se enfrentaba a los demonios y a los endemoniados. Más bien eran los demonios que endemoniaban, ¿no? A los endemoniados. Al mero mero se enfrentó. Mateo capítulo 4 fue al desierto, ¿verdad? Y se enfrentó al mero mero, al papá de los demonios. Alabado Dios. Y no tuvo miedo. Él ayunó 40 días y estaba tan débil en la carne, sí, pero tan fortalecido en el espíritu. Si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Escrito está Satanás. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Hemos explicado en otros temas. Es fortaleza bajo control. Una vez predicamos el manso y poderoso. ¿Quién es? Dígalo, Cristo. El manso y poderoso. Fortaleza bajo control. El que controlaba aún los vientos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Y la mar, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿sabe usted que la gente piensa que nosotros somos intolerantes, somos estrechos de mente? ¿Por qué? Porque tenemos un camino y nuestro camino es tan angostito, ¿verdad? Un solo camino. Y ese camino lo llena todo. ¿Verdad? Vida. Camino, ¿verdad? Y vida. Un solo camino. Y aquellos con tantos que tienen se pierden, ¿verdad? Llegan a la encrucijada y no hayan cuál agarrar. Nosotros no nos complicamos la vida. Seguimos a Jesús, estamos completos en Jesús, Él es la plenitud de Dios, Amén. Es la manifestación del Dios invisible. Él es nuestro abogado. Él es el que nos resucitará más allá de la muerte. Es Jesús. Entonces, pero ellos dicen que somos insensibles, que somos prejuiciosos y etcétera, etcétera, tanta cosa. Pero lo peor es que muchos cristianos reaccionan furiosos, lo cual, ¿sabe qué? Aumenta el problema entre los dos bandos. Ay, ay, ay. ¿No ha conocido usted cristianos renegones? Cristianos bravos, enojones, y que se les pregunta, es que esto, es que ustedes son incrédulos, van a ir al infierno, ustedes son idólatras, y esto, y tienen que tumbar esos ídolos, y que acá, cálmese, cuídense. Alabado Dios, cálmese. Miren, le voy a decir por qué. Santiago 1, 19 y 20, vamos a escuchar primero, calmado. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardío para airarse. Vamos a escuchar a la gente. Vamos a estar meditando en Jesús nosotros. No hable. Escuche, escuche. Pronto para oír. Escuche todo. Tardo para hablar. O sea, refrene su boca. Pon guarda mis labios, oh Señor. Guarde su boca. Y tardo para airarse. No se enoje. El que se enoja, ¿qué dice, hermano Jesús? Pierde, ¿verdad? El que se enoja, pierde. Es así lo que nos está diciendo Pedro y Santiago. Ser mansos, alabado Dios, y lentos para oír, tardos para airarse, alabado Dios. Ahora, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Porque nuestra ira humana de nosotros, de ninguna manera, va a manifestar la justicia divina de Dios. ¿Sabe cuándo Jesús se indignó? Él se indignó contra los malos. Aquí que hacía una pregunta tonta y con doble sentido y para ponerle trampa. ¿Quiénes eran? Los escribas, fariseos, saduceos, alabado Dios. Eran los religiosos hipócritas. Hay gente que es hipócrita, religiosa. Quiere sacar provecho de la religión, quiere tentarle, le tienda trampas. A ellos no. No quieren platicar algo, una plática formal, legítima. Por eso, cuando hablamos también de legítimo, hay personas que hablan la palabra de Dios, pero no la hablan de una forma legítima, en el espíritu correcto. Y tienen que entender eso. Cuando una persona no diserta en el espíritu correcto, se está él autojustificando, está condenando a todo mundo y está trayendo revelaciones y está trayendo cosas y le está dando un punto de vista meramente propio y humano a la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta sola y tiene que hablarla, enseñarla en el espíritu correcto. ¿Amén? Si no, no lo escuche. Yo le aconsejo, no escuche a personas así. Ahora, los sabelotodos, los legalistas, los religiosos, los condenadores, todo eso, no escuche a esa gente. No. El hombre de Dios tiene que ser manso, tiene que ser tan listo para enseñar, apto, o sea, con mansedumbre, tiene que ser dócil y trazar la palabra de Dios bien. En el espíritu correcto. A personas así, yo le recomiendo, no escuche. Entonces, miren lo contrario, por ejemplo, alabado Dios. Cuando Jesús se encontraba con gente, hermanos, y esto es bien importante, porque esa gente es la que se nos va a acercar a nosotros, son dos bandos, dos diferentes. Ya le dije la primera, los hipócritas, religiosos, legalistas, condenadores. Todo. Pero hay gente, hermanos, que está golpeado por la vida. Hay gente que está sufriendo. Y en una lucha real, en carne propia, hay gente que es sincera en la religión. Yo no estoy condenando al religiosismo, sí, al religiosalismo, ¿cómo se dice? Fariseísmo, eso sí. Pero hay gente que está en la religión que es sincera, es a los que Jesús se le dice, venid a mí, o tengo otras ovejas que no son de este redil, amén, o salid de ella, pueblo mío. Hay otro pueblo que tenemos que traer. Bueno, hay gente, por ejemplo, Jesús trató con mucha gentileza a la gente que vivía en tinieblas, en ignorancia, en oscuridad espiritual. Jesús, para todos aquellos que estaban esclavizados por Satanás, a él no los condenó, hermanos. A la prostituta que vino y le derramó su perfume, no lo condenó cuando Simón el fariseo la condenó. Entonces, Jesús a Simón, a este Zaqueo, también a Mateo, a todos ellos, no los condenó. Al joven rico, que no sé si era joven, alabado Dios, vino y dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Aquel se los recitó, pues era hijo de cristiano, pero tenía dinero. y se recitó. Pero lo probó Jesús. Una cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahí lo agarró. Pero dice que la Biblia dice, si usted lee los evangelios, si no lo dice en Marcos, en Mateo lo dice en Lucas, dice, Jesús mirándolo le amó. Entonces, ve cómo Jesús ama a los pecadores, convivía con ellos, comía con ellos, en lo social se pasaba con ellos. O sea, entendía sus yerros, sus fracasos. Ellos eran sinceros. Afuera hay mucha gente así que está errada, está tropezada, está caída, está golpeada también. Por algún, quizás hasta ministro, está tropezada, escúchela, no la juzguen, ni no les dé con palo, alabado Dios, un puntapié, no, ellos no. Tienen que ir con mansedumbre. Jesús los amó a todos aquellos esclavizados por Satanás. Pero el problema con nosotros es que si estamos nosotros, hay veces pensamos que si estamos bien organizados, eso será suficiente delante de Dios. Y no queremos reconocer que somos pecadores, porque esta es nuestra naturaleza. Nosotros por naturaleza somos faltosos, somos pecadores, alabado Dios. Y a nadie vamos a ganar para la causa de Cristo con argumentos. Esto es bien importante. Hay personas que se pelean al tú por tú. Y a ver quién sabe más, quién gana más, quién saca más argumentos, filosofías y teorías. Y el que más dijo, ese ganó. No sabe que perdió la oportunidad de alcanzar a esta alma para Cristo. Y se le fue. Por argumentos nadie se va a convertir. No. La gente quiere saber si en realidad vivimos al estilo de vida diferente y, o si hablamos, vivimos como hablamos, la verdad, con mansedumbre y con reverencia. Primero de Pedro, el capítulo anterior, 2:23, creo que aquí lo tengo a la mano, cerrar con esto. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ve lo que Jesús hizo? Es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, no ser condenadores, alabado Dios, hablar la palabra en el espíritu correcto, saber callar, saber cuándo hablar. Si ellos ganaron, aparentemente como que ganaron, ¿no? Y usted vaya así, ay Señor, te sigo pidiendo por esta alma. Padre, mi corazón se va destrozado, así como tú también te ibas contristado, hay veces te contristaban, pero te lo pongo en tus manos, Señor, tócalo. Y va a ver que al final alguien le va a hablar o va a ser uno de los mejores creyentes que no creían en usted, que lo atacaron, pero después que eran sus mejores amigos. Porque hay personas que parece que son los amigos, pero a la larga son archienemigos, ¿no? Y hay personas que eran sus enemigos, alabado Dios, y después que fueron sus amigos. Y una persona que robaba, parece que puso esta ilustración, ponía gente buena, aparentemente buena, y gente mala, y había una gente que su profesión era robar. Eran vecinos, y le decía, ¡hey, predicador! ¡Ya llegaste, predicador! ¿Y cómo estás? Y le decía, aleluya, así, era su vecino. Pero una vez se acercó y le dijo, ¿sabe qué? Yo te digo esto, pero yo te respeto. ¿Y a qué te dedicas tú? Pues yo soy pastor. ¿Y tú? Yo soy ladrón. Pero ¿sabes qué? A ti no te robo. Yo te cuido, es más. Cuida tus bienes. Era su vecino. Entonces, hay personas así en el mundo que tienen un corazón que, ay, solo le falta un empujoncito. Alabado Dios. Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra.